Esta es la lección bíblica semanal de la Iglesia de la Ciencia Cristiana Independiente de Plainfield. Esta lección es para su estudio diario durante la semana que termina el domingo 12 de octubre de 2025. Tema: ¿Son reales el pecado, la enfermedad y la muerte? Texto de oro, Juan. De cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Cristo Jesús. Lectura alternada, Filipenses. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer, por su buena voluntad. Haced todo sin murmuraciones y contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios. Lección Sermón. Leeré de la Biblia. Mateo. Recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el Evangelio del Reino, y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Entonces, llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos, para que los echasen fuera, y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. A estos 12 envió Jesús y les dio instrucciones diciendo: sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios. De gracia recibisteis, dad de gracia. Lucas. Y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea, y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor. Descendió Jesús a Capernaum, ciudad de Galilea, y les enseñaba en los días de reposo. Y se admiraban de su doctrina, porque su palabra era con autoridad. Estaba en la sinagoga un hombre que tenía un espíritu de demonio inmundo, el cual exclamó a gran voz diciendo: déjanos, ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Yo te conozco quién eres, el Santo de Dios. Y Jesús le reprendió diciendo: cállate y sal de él. Entonces el demonio, derribándole en medio de ellos, salió de él y no le hizo daño alguno. Y estaban todos maravillados, y hablaban unos a otros diciendo: ¿qué palabra es esta, que con autoridad y poder manda los espíritus inmundos y salen? Y su fama se difundía por todos los lugares de los contornos. Entonces Jesús se levantó y salió de la sinagoga y entró en casa de Simón. La suegra de Simón tenía una gran fiebre y le rogaron por ella. E inclinándose hacia ella, reprendió a la fiebre y la fiebre la dejó. Y levantándose ella al instante, le servía. Sucedió que estando él en una de las ciudades, se presentó un hombre lleno de lepra, el cual, viendo a Jesús, se postró con el rostro en tierra y le rogó diciendo: Señor, si quieres, puedes limpiarme. Entonces, extendiendo él la mano, le tocó diciendo: Quiero, sé limpio. Y al instante la lepra se fue de él. Habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad. Y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Y corriendo delante, subió a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por allí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Al ver esto, todos murmuraban, diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: He aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Jesús le dijo: Hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Después de estas cosas, designó el Señor también a otros 70, a quienes envió de dos en dos delante de él a toda ciudad y lugar a donde él había de ir. Y les decía: La mies a la verdad es mucha, mas los obreros pocos. Por tanto, rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Volvieron los 70 con gozo, diciendo: Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y les dijo: Yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. He aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Pero no regocijéis de que los espíritus se os sujetan, sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. En aquella misma hora Jesús se regocijó en el Espíritu y dijo: Yo te alabo, oh Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y entendidos y las has revelado a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Mateo. Pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Amén. Ahora leeré los pasajes correlativos del libro de texto de la ciencia cristiana, Ciencia y Salud con clave de las Escrituras, por Mary Baker Eddy. Enteramente separada de la creencia y del sueño de la existencia material está la vida divina, que revela la comprensión espiritual y la conciencia del señorío que el hombre tiene sobre toda la tierra. Esa comprensión echa fuera el error y sana a los enfermos, y con ella podéis hablar como quien tiene autoridad. Al igual que el gran modelo, el sanador debiera hablar a la enfermedad como quien tiene autoridad sobre ella, dejando que el alma domine los falsos testimonios de los sentidos corporales y afirme sus reivindicaciones sobre la mortalidad y la enfermedad. Jesús trabajó por medio del Espíritu Único. Dijo: "Mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo". Por lo que se puede deducir de los evangelios, jamás describía la enfermedad, sino que la sanaba. Las doctrinas creadas por los hombres están decayendo. No se han fortalecido en tiempos de tribulación. Desprovistas del poder de Cristo, ¿cómo pueden demostrar las doctrinas de Cristo o los milagros de la gracia divina? Negar la posibilidad de la curación cristiana roba al cristianismo el elemento mismo que le dio fuerza divina y su éxito asombroso y sin igual en el siglo I. Hay autoridad divina para creer en la superioridad del poder espiritual sobre la resistencia material. Las creencias de sufrimiento, pecado y muerte son irreales. Cuando la ciencia divina se comprenda universalmente, no tendrán poder sobre el hombre, porque el hombre es inmortal y vive por autoridad divina. Aquí presento a mis lectores una alegoría ilustrativa de la ley de la mente divina y de las supuestas leyes de la materia e higiene. Una alegoría en que el alegato de la ciencia cristiana sana al enfermo. Supongamos que un caso mental estuviese sujeto a juicio, tal como se juzgan los casos ante un tribunal. Un hombre es acusado de haber cometido el delito de mal de hígado. El paciente se siente enfermo, se pone a rumiar y el juicio comienza. El sentido personal es el demandante. El hombre mortal es el acusado. La creencia falsa es el abogado del sentido personal. Las mentes mortales, la materia médica, la anatomía, la fisiología, el hipnotismo, la envidia, la codicia y la ingratitud forman el jurado. Los espectadores interesados llenan la sala del tribunal y el juez medicina preside. El juez medicina se pone de pie y con gran solemnidad dirige la palabra al jurado de las mentes mortales. Analiza el delito, examina la prueba y explica la ley tocante al mal de hígado. Su conclusión es que las leyes de la naturaleza dictaminan que la enfermedad es homicida. En cumplimiento de un severo deber, su señoría, el juez medicina, insta al jurado a que no permita que su juicio sea desviado por las sugestiones irracionales y poco cristianas de la ciencia cristiana. En semejantes casos, el jurado debe acatar solo el testimonio del sentido personal contra el hombre mortal. A medida que prosigue el juez, el prisionero se va inquietando. Su rostro, cetrino, palidece de espanto y se fija en él un aire de desesperación y muerte. La causa es entregada al jurado. Sigue una breve deliberación y el jurado pronuncia el fallo de culpable de mal de hígado en primer grado. Veloz en las alas del amor divino, llega un mensaje. Suspéndase la ejecución. El prisionero no es culpable. La consternación llena el patio de la cárcel. Algunos exclaman, es contrario a la ley y la justicia. Otros dicen, la ley de Cristo deja sin efecto nuestras leyes. Sigamos a Cristo. Los ojos sinceros y solemnes del defensor, iluminados por la esperanza y el triunfo, se elevan hacia lo alto. Luego, la ciencia cristiana se vuelve de repente hacia el Tribunal Supremo e inicia el alegato de la defensa. El prisionero ante el tribunal ha sido sentenciado injustamente. Su juicio fue una tragedia y es moralmente ilegal. El hombre mortal no ha tenido defensa competente en la causa. Entonces, ¿qué jurisdicción tuvo en este caso su señoría, el juez Medicina? A él podría yo decir en el lenguaje de la Biblia. ¿Estás tú sentado para juzgar conforme a la ley y quebrantando la ley mandas golpear? La única jurisdicción a la cual se puede someter el prisionero es la de la verdad, la vida y el amor. Si ellos no le condenan, tampoco le ha de condenar el juez Medicina. Y pido que al prisionero le sea devuelta la libertad de la cual ha sido privado injustamente. El abogado, la ciencia cristiana, leyó entonces del Código Supremo, la Biblia, varios pasajes sobre los derechos del hombre, advirtiendo que la Biblia era una autoridad superior a la de Blackstone. Hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoré. He aquí, os doy potestad sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. El que guarda mi palabra nunca verá muerte. Con eso terminó el abogado defensor y el presidente de la Corte Suprema, con benignidad y majestuosidad, comprendiendo y definiendo toda ley y todo testimonio, explicó, basándose en su código, la Biblia, que cualquier supuesta ley que pretenda castigar algo que no sea pecado no tiene validez. El jurado de los sentidos espirituales convino enseguida en dictar un veredicto y por toda la vasta sala de la audiencia del espíritu resonó el grito de inocente. Entonces se levantó el prisionero, regenerado, fuerte y libre. Cuando estrechaba la mano de su abogado defensor, la ciencia cristiana, observamos que toda su palidez y debilidad había desaparecido. Su figura era erguida e imponente, y su rostro resplandecía de salud y felicidad. El amor divino había echado fuera el temor. El hombre mortal, que ya no estaba enfermo ni preso, salió sus pies hermosos sobre los montes, como los de uno que trae alegres nuevas. En la ciencia divina, donde las oraciones son mentales, todos pueden contar con Dios como pronto auxilio en las tribulaciones. El amor es imparcial y universal en su adaptación y en sus dádivas. Es el manantial abierto que exclama, todos los sedientos, venid a las aguas. Ahora leeré los deberes diarios. Por Mary Baker Eddy. La oración diaria. Será deber de cada miembro de esta iglesia orar diariamente. Venga tu reino. Haz que el reino de la verdad, la vida y el amor divinos se establezca en mí y quita de mí todo pecado, y que tu palabra fecunde los afectos de toda la humanidad y la gobierne. Una regla para móviles y actos. Ni la animosidad ni el mero afecto personal deben impulsar los móviles o actos de los miembros de la Iglesia Madre. En la ciencia, solo el amor divino gobierna al hombre y el científico cristiano refleja la dulce amenidad del amor al reprender el pecado, al expresar verdadera confraternidad, caridad y perdón. Los miembros de esta iglesia deben velar y orar diariamente para ser liberados de todo mal, de profetizar, juzgar, condenar, aconsejar, influir o ser influidos erróneamente. Alerta al deber. Será deber de todo miembro de esta iglesia defenderse a diario de toda sugestión mental agresiva y no dejarse inducir a olvido o negligencia en cuanto a su deber para con Dios, para con su guía y para con la humanidad. Por sus obras será juzgado y justificado o condenado. Prestar atención. Para los científicos cristianos, ver Ciencia y Salud, página 442, renglón 33, y prestarle atención diaria. Científicos cristianos, sed una ley para con vosotros mismos que la mala práctica mental no puede dañaros, ni dormidos ni despiertos. Gracias por escuchar y que Dios les bendiga.